down.
El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio, la colección de ensayos biográficos del Colegio Nacional, que incluye títulos sobre Alfonso Reyes, Ezequiel A. Chávez, Manuel Sandoval Vallarta y Mariano Azuela. Se enriquece estos días con la aparición de una biografía del gran educador mexicano José Vasconcelos. El libro, obra del investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rafael Mondragón Velázquez, se llama El largo instante del incendio, ensayo biográfico de José Vasconcelos. El volumen, bellamente editado, se acompaña de algunas imágenes que ilustran algunos aspectos de la vida de uno de los personajes trascendentales de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Rafael Mondragón Velázquez ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos, como siempre, pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet, y para ello ponemos a su disposición nuestras redes sociales A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Hola, Rafael, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y tomarnos la llamada este mediodía.
No, pues me da mucho gusto estar contigo, Fernando, porque además yo sigo el programa en el IMER.
Ah, qué buena onda. Pues gracias de verdad, Rafael. Ahora de este lado, delante de los micrófonos, pues te felicito. No sabes cuánto, hace todavía no mucho nos preguntábamos por alguna buena biografía puesta al día de José Vasconcelos, porque es, pues, no solo uno de los personajes más apasionantes del siglo XX mexicano, sino que es un personaje lleno de claroscuros, ¿no? Tú te refieres a ello utilizando la palabra dolor, y me parece que no teníamos un documento biográfico que nos pusiera al día con respecto a lo que actualmente piensan ustedes, los investigadores y la academia, sobre un personaje fantástico y al mismo tiempo polémico como José Vasconcelos. ¿Cómo es que partes para terminar cristalizando el proyecto con la publicación de este libro? ¿Cómo es que te pones en el camino de José Vasconcelos?
Fíjate que la propuesta de escribir este libro vino de un gran editor, Antonio Bolívar, que diseñó esta colección de ensayos biográficos y nos ofreció una posibilidad que tenía las siguientes características. Él quería hacer una colección de ensayos biográficos de los fundadores del Colegio Nacional que estuviera escrita por jóvenes. Quería que la colección también estuviera dirigida a jóvenes y a público en general, que tuviera un mínimo de notas al pie y de referencias bibliográficas. Y bueno, cuando a mí me buscó para escribir, yo le dije, pues yo quiero Vasconcelos y nadie lo ha tomado, porque me parecía un personaje que permitía hablar no nada más de él, sino de una parte de la historia de México que está muy viva, pero que no es suficientemente nombrada. Él me dijo que sí y yo le dije, mira, para el número de páginas que nos estás dando, no voy a alcanzar a contar toda la vida de Vasconcelos, pero permíteme contar 3 o 4 instantes poderosos y en torno de ellos hacer una reflexión. Y me dijo, órale, por supuesto. Y gracias a los buenos oficios de Alejandro Cruz y su extraordinario equipo, que están haciendo pues, libros de los, yo creo que de los más bellos que están saliendo en México en los últimos años, la colección finalmente salió.
La verdad es que son libros muy bellos. Hace no mucho tuvimos en este programa Javier García Diego para hablar de su espléndida biografía, del espléndido ensayo biográfico que dedicó él mismo en esa colección a partir de esas mismas características también para el Colegio Nacional, ¿no? La biografía de García Diego de Alfonso Reyes. Pero aún así, quiero irme todavía antes a la petición que te hizo Antonio Bolívar, Rafael, y preguntarte cómo es que tú, un muy joven investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, nacido en 1983, te pones en contacto y entras en sintonía intelectual con un personaje que murió pues muchas décadas antes de que tú nacieras, que dejó su impronta en la cultura mexicana pues mucho, mucho tiempo antes de que estuvieras en la ciencia de Dios, como diría Licho Macero. ¿Cómo es que llegas tú originalmente a Vasconcelos?
Mira, es muy curioso, Fernando, porque conversando con amigos y amigas que han leído la biografía, lo que aparece una y otra vez es que, aunque no nos dediquemos profesionalmente a Vasconcelos, Vasconcelos pareciera ser una especie de fantasma de familia. Ayer que estábamos en la Cámara de Diputados presentando el libro, hubo por lo menos 3 personas que comenzaron hablando de que Vasconcelos había sido un personaje fundamental, por ejemplo, en la historia de sus abuelos o abuelas. Otra persona decía, bueno, pues la escuela en la que estudié se llamaba José Vasconcelos. Y así es, ¿no? Es como una especie de fantasma familiar que aparece y desaparece, que simboliza cosas no siempre agradables. Las dos personas que presentaron el libro ayer iniciaron diciendo, la verdad es que yo entré a este libro con mucho recelo, porque lo que la mayoría de las personas recibimos de la épica vasconcelista en estos últimos años, pues se vincula sobre todo al aspecto más sombrío de esa épica. Este último Vasconcelos, apologista del racismo, que creía que el régimen nazi daba la oportunidad para que México por fin se liberara del imperialismo norteamericano, que construyó una idea de la raza que sobre todo se basaba en la cultura de las élites, el catolicismo y la españolidad, y que defendía que esa raza era el diferencial civilizatorio que distinguía a México y América Latina de las demás naciones y que tenía que ser impuesto sobre el resto, digamos, de las herencias que conformaban la diversidad de México. Ese Vasconcelos tenebroso, que está ligado a una historia de resentimiento, de tristeza, de crueldad y de autocompasión, es la sombra con la que muchos y muchas de nosotros crecimos y se ha vuelto pues un personaje fácilmente cancelable y funable. En las redes sociales es muy común encontrarse bromas crueles respecto de Vasconcelos, del lema de la UNAM, y sin embargo también Vasconcelos hoy está presente de muchas otras formas. Bueno, para no ir más lejos, yo habría sido imposible que tuviera la educación que tuve de no existir la UNAM, ¿no? La UNAM es una razón por la que yo no me fui como otros jóvenes de mi generación a los Estados Unidos a hacer carrera, porque cada generación, todavía me pasa después de 15 años de ser profesor, cada generación a la que le doy clase está llena de jóvenes que dicen, yo soy el primero en mi familia en tener una educación formal. En la UNAM pude entrar de oyente, escuchar a Bolívar Echeverría, Antonio Rubial, a Enrique Dussel, o sea, muchas de las mentes más brillantes de México y de América Latina, y a construirme como el joven que yo quería ser. La UNAM me permitió ser autodidacta. Y bueno, el espíritu de Vasconcelos también está presente en la épica de los maestros rurales. Yo, antes de ser académico, fui académico por casualidad, de pronto se abrió una plaza y ahora sí que, como se dice, de chiripa concursé. Yo me dedicaba sobre todo a trabajar en bibliotecas públicas y hacer promoción de la lectura. En el Programa Nacional Salas de Lectura pude viajar por el país, sobre todo por la zona norte, que es en la que pasé mi adolescencia. Esa es mi vocación, trabajar en lugares tomados por el narcotráfico, en donde me encontré muchos maestros rurales, promotores culturales, bibliotecarios, que mantenían viva, quizás sin saber, la llama vasconcelista, que concibe a los maestros y a los trabajadores de la cultura como organizadores de la comunidad, como defensores de sus intereses, que tienen esta idea de enseñar con el ejemplo, que muchos de ellos a partir de eso viven vidas de mucho riesgo. Y eso también es parte de la herencia vasconcelista. Y Vasconcelos finalmente, y esto es una herencia que mi generación recibió del pensamiento del 68, Fernando, de José Joaquín Blanco, que es uno de los grandes escritores de este país, y que debería leerse más, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, de Elena Poniatowska, y uno podría seguir y seguir, ¿no? Vasconcelos también es un gran incorrecto, que no quería ser una estatua de bronce, que se burlaba de sí mismo, que bueno, era un cachondo, un viajero, una especie de personaje de novela picaresca. Y rescatar esa parte de Vasconcelos permite contar otra mirada de la historia de nuestro país, que es demasiado solemne.
Amigas y amigos lectores, están ustedes escuchando a Rafael Mondragón Velázquez. Él acaba de lanzar un espléndido ensayo biográfico sobre José Vasconcelos que se titula El largo instante del incendio, publicado por el Colegio Nacional. Emociona escucharte, Rafael, sobre cuál es el legado y la profundidad del legado de José Vasconcelos. Y quisiera preguntarte, delante de tu libro, delante de esta espléndida biografía, ¿cuál es el estado hasta la publicación del tuyo, de tu libro? ¿Cuál es el estado de las referencias biográficas de Vasconcelos? Es decir, ¿has partido de buenas biografías anteriores a la tuya o faltaba, había un hueco ahí que estamos tratando de llenar con la tuya?
Mira, en los estudios académicos sobre Vasconcelos han tenido aportaciones muy importantes en las últimas décadas. Sin ir más lejos, ahí están los estudios filosóficos, por ejemplo, de Ambrosio Velasco y de Guillermo Hurtado, las cosas que han hecho investigadores más jóvenes como Rogelio Laguna, las aportaciones de historia intelectual y cultural de Susana Quintanilla. Muchos de los grandes historiadores de México hoy son historiadoras, y la mirada de las historiadoras, no nada más mexicanas, sino latinoamericanas, son muy importantes en la confección de mi libro, que trata de resaltar el protagonismo de las mujeres en la épica vasconcelista. Y bueno, un historiador que murió de manera inesperada y fue muy llorado, John Skirius, estaba preparando una biografía de Vasconcelos que parece que ya no va a ver la luz, pero alcanzó a publicar en siglo XXI un libro maravilloso que se lee como novela sobre la llamada Cruzada Vasconcelista de 1929, que lo que hace es revelar al Vasconcelos radical, ¿no? El Vasconcelos lector de Lenin, agrarista, con las propuestas indigenistas más poderosas, que se reúne con las comunidades indígenas organizadas en Milpa Alta, por ejemplo, que es el Vasconcelos que emocionó a toda una generación y permitió el desarrollo de una tradición de izquierda nacionalista que está, junto con el cardenismo y el pensamiento de la primera reforma de Juárez, entre las más importantes de la izquierda nacionalista de este país, y que sobrevivió a la amargura del propio Vasconcelos de forma subterránea, a partir de, por ejemplo, el trabajo de mujeres como Elena Torres, como Eulalia Guzmán, como Adelina Sendejas, de escritores como Carlos Pellicer, como los integrantes del Teatro de Ahora, ¿no? Muchos de ellos viraron hacia el comunismo. Otros, como Abraham Arellano, desarrollaron una vocación anarquista muy destacada. Otros, como Eulalia Guzmán, pues, se volvieron, Eulalia Guzmán, pues, una arqueóloga autodidacta, ¿no? Polémica. Y siguieron haciendo cosas por transformar este país.
¿Te importaría repetirme el título del libro de Siglo XXI Editores que nos recomiendas?
José Vasconcelos y la Cruzada de 1929, de John Skirius.
¿Cómo se llama el autor?
John Skirius.
Una manera de preguntarte por las fuentes a que has acudido, y de lo cual ya nos has dicho alguna cosa, Rafael, para escribir tu ensayo biográfico sobre Vasconcelos. Estoy seguro que tienes que haber tenido muy presente la autobiografía de Vasconcelos, el Ulises criollo. ¿Qué tanto te apoyas en ese libro y qué tanto, sobre todo, es confiable como fuente biográfica? ¿Y hasta qué punto orienta o desorienta con respecto a las experiencias vitales de su autor, José Vasconcelos?
Mira, El Ulises criollo es una de las novelas históricas más maravillosas de la literatura mexicana. Y también, hay que decirlo, es uno de los grandes bestsellers. Y eso es importante porque El Ulises criollo permitió la apropiación del pasado revolucionario por una enorme cantidad de gente más allá de la ciudad letrada, en un estilo desparpajado, irónico, crítico, paródico, que yo creo que anuncia otras grandes contralecturas de la realidad mexicana que van a ser desarrolladas, por ejemplo, por los historietistas. A lo mejor Rius no estaría de acuerdo conmigo, pero yo lo veo como un heredero de esta mirada paródica del pasado de México. Igual que los moneros del suplemento Histerietas, de La Jornada, y bueno, uno podría seguir y seguir. Pero también El Ulises criollo es una obra de un periodo de desengaño. Yo soy de la opinión, junto con Héctor Vasconcelos, el hijo de José, y otros investigadores, de que José Vasconcelos nunca se pudo recuperar del trauma provocado por la represión a la campaña electoral de 1929. José Emilio Pacheco lo dijo en un artículo maravilloso publicado en Proceso: los vasconcelistas son nuestros primeros desaparecidos. En el siglo XIX, el Estado mexicano mató y torturó a mucha gente. Ahí están los doblados de Tomochic, digamos, la gran masacre hacia los apaches, pero nunca, hasta 1929, habíamos vivido el tipo de violencia de Estado sistemática, organizada, que vamos a vivir a lo largo del siglo XX, y Vasconcelos y sus amigos no se lo esperaban.
Estamos ya a la mitad de esta conversación, ya hemos rebasado el ecuador de este programa. Él es Rafael Mondragón Velázquez, autor de este espléndido El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos que lanza el Colegio Nacional. Esta es una plática grabada, una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus preguntas, de sus sugerencias en las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página Imer en Twitter. Antonio Bolívar, querido Rafael, fue quien te hizo el ofrecimiento de hacer este libro sobre unas bases puestas por él mismo, y le contestaste que si podías centrarte en tres o cuatro momentos poderosos de la vida de Vasconcelos, podías tomar aceptar la riesgosa invitación de escribir una biografía de Vasconcelos. Yo ya sé cuáles son porque he leído el libro, pero me gustaría que nos adelantaras cuáles son esos momentos fundamentales que te han permitido hacer girar en torno de ellos la vida y el pensamiento incluso y la obra de José Vasconcelos.
Claro que sí, Fernando. El primer momento es el del Vasconcelos estudiante en la Ciudad de México, que me permite dibujar la imagen de un autodidacta, en cierta medida advenedizo en la República de las Letras, porque sus demás amigos del Ateneo de la Juventud pertenecen todos a las élites políticas y culturales de México y, en el caso de Pedro Enrique Sureña, de América Latina, y que construye un estilo intelectual de apropiación de los legados de las élites que va a conservar a lo largo de toda su vida. Y también una persona incorrecta que está interesada por cosas que en la época parecen raras, le interesa el yoga, el vegetarianismo, lee a Buda, a los Upanishads, los Vedas, ¿no? Y tiene una visión...
Un personaje de hoy, ¿no? Podría ser nuestro riguroso contemporáneo.
Así es. El segundo momento es el gran momento de Vasconcelos, que tiene que ver con su rectoría en la Universidad Nacional y con su cargo como secretario de Educación. Y allí aparece un sujeto colectivo que también es narrado en la biografía, que es el vasconcelismo. El vasconcelismo es más que el pensamiento de Vasconcelos, es una utopía colectiva integrada por los heterodoxos de principios del siglo XX en México, feministas, homosexuales dentro y fuera del closet, místicos católicos, anarquistas y comunistas, estudiantes. Y Vasconcelos lo que hace en esta época es el proyecto de fundación de una cultura de masas alternativa, ¿no? Que es una manera de responder a la modernización capitalista a través del poder del Estado. Y construye una nueva concepción del intelectual centrada en torno de la figura del maestro rural, que es un militante cultural que interviene en la comunidad, que convierte la escuela y la biblioteca en un centro en donde la comunidad se organiza y se conoce a sí misma. Y de esa manera Vasconcelos rompe con la figura del intelectual heredada del siglo XIX. El tercer momento en realidad es una extensión del segundo. El deseo de construir un país distinto en principios de los 20 deriva en la candidatura presidencial de Vasconcelos. Y todo el libro está escrito como una especie de ensayo collage, tejiendo las voces, los testimonios, los recuerdos, las fuentes históricas que dan distintas perspectivas. Eso es quizá lo que mi libro aporta, la oportunidad de conocer una época directamente a partir del hervidero de voces. Y allí, en este tercer capítulo, estas voces son muy importantes, porque van contando colectivamente la epopeya de una generación. Vasconcelos lo que logró fue trasladar la idea de José Enrique Rodó, el autor del Ariel, de que los jóvenes son el sujeto de la historia, los que cambian la historia humana, para llevar esa idea al mundo plebeyo. no son los jóvenes de las élites, sino los jóvenes maestros rurales, voluntarios, indígenas y estudiantes de las escuelas públicas los que van a cambiar a México. Y allí Vasconcelos construye un diagnóstico del fracaso de la Revolución Mexicana, que en grandes líneas yo creo que todavía tiene cosas que decir, ¿no? La Revolución Mexicana, que es un proyecto social de transformación de México, fracasa porque es tomada por una nueva élite de políticos y militares que construyen un sistema electoral y político corrupto, ¿no? Que permite una cierta movilidad social, pero que devora los movimientos sociales en torno suyo y debe ser recuperada por la acción democratizadora de los jóvenes, que construyen una democracia de abajo hacia arriba.
Bueno, ¿quién no va a amar a José Vasconcelos? Este José Vasconcelos, tan apegado a los documentos y a la realidad, el que tú presentas en tu libro, Rafael Mondragón Velázquez, este El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos. Ya prácticamente nos vamos. Quiero preguntarte, bueno, me gustaría preguntarte cómo es que se tuerce el árbol, ¿no? Y cómo es que toda esta luz termina en esa sombra. Pero quizás es más interesante aprovechar los minutos que quedan. Si nos puedes decir algo sobre las mujeres en la vida de Vasconcelos, que no solamente fueron fundamentales, sino que además ocupan un papel protagónico también en las páginas de tu libro.
Yo creo que esta atención en las mujeres es algo que le debemos a las historiadoras feministas.
Cada uno de no, y además se lo debemos a Vasconcelos, ¿no?
Claro, que es un personaje paradójico porque en sus mejores momentos es capaz de ir más allá de sus propias limitaciones. Es un hombre de temperamento autoritario que paradójicamente cree en los valores de la autogestión y del autodidactismo. Es un misógino que le da un gran espacio a las mujeres. Es un homófobo que tiene en torno suyo a muchos de los más destacados intelectuales homosexuales de México. Y esta capacidad de ir más allá de sí mismo y de contradecirse está vinculado a la nobleza de Vasconcelos. Cada uno de los capítulos del libro tiene una respuesta, en donde hago una pausa y le doy la voz a una de las mujeres en torno de la historia. Entonces el capítulo de la juventud es respondido con la vida de Elena Arismendi, a quien Vasconcelos reduce en su biografía a una mujer fatal y que, bueno, es muchas cosas además de esto. Es una gran pensadora feminista, enfermera, pensadora extraordinaria. La respuesta al segundo capítulo de la biografía es respondido por la presencia de Gabriela Mistral, pensadora homosexual extraordinaria, una poeta que en la época en que Vasconcelos la llama todavía no es famosa, y está la capacidad de Vasconcelos de juntar en torno suyo a gente con talento, incluso gente que podría ser enemiga suya. El tercer capítulo iba a ser respondido por Antonieta Rivas Mercado, pero ya hay textos maravillosos sobre ella. Entonces yo prefería una persona menos conocida, que es Silvia Mistral, una anarquista española que junto con su pareja Ricardo Mestre se exilió en México, fundó la Biblioteca Social Reconstruir, en cuya tertulia participaron Víctor Serge, Octavio Paz, el propio Rius, Adolfo Castañón, Gabriel Said, una anarquista muy particular. Y ella, Silvia, escritora de libros para niños, también fue una colaboradora involuntaria de Vasconcelos en la época en la que él había llegado al nazismo. Y el cuarto capítulo, que habla de la caída de Vasconcelos en la tristeza y su llegada al nazismo, es respondido con una anécdota personal de un viejo vasconcelista al que yo conocí cuando yo era niño, que es una manera, digamos, de responderle desde mi propia humilde biografía a la historia que acabo de contar.
¿Quién es él? ¿Cómo se llama ese vasconcelista?
Se llamaba Luis Aspe Pico y era el bibliotecario de mi preparatoria. Y era un hombre que amaba los libros y odiaba a los jóvenes. Quizá no los odiara, pero bueno, no nos dejaba sacar libros de la biblioteca. Nos decía que nosotros no íbamos a ser capaces de entender esos libros. Y eso me hizo mucho bien, porque con ese enemigo yo me volví lector para responderle que sí podía.
Claro que sí. ¿Qué preparatoria era esa, Rafael?
Era la Escuela Carlos Pereira, una preparatoria jesuita de la región de La Laguna, en el norte del país.
Bueno, pues la verdad es que ha sido Interesantísimo leer tu libro y especialmente interesante conversar contigo. Él es Rafael Mondragón Velázquez, acaba de lanzar bajo el sello prestigioso del Colegio Nacional El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos. El libro se presentó en la Cámara de Diputados. ¿Tiene alguna otra presentación en puerta?
A principios de semestre, todavía no sé bien la fecha, vamos a hacer una presentación en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya les estaremos avisando en cuanto nos confirmen las fechas.
Pues por supuesto que sí. Pues te quiero felicitar lo más cálidamente posible, Rafael, por este programa. Pasa mucho talento, pero pocas veces escucho un talento tan bien articulado, tan bien armado, tan profundo como el que nos has demostrado tú. Te lo agradezco de verdad. Larga vida a tus estudios y felicidades de verdad por la aparición de este libro.
Muchas gracias a ti, Fernando, y cuando quieras, aquí voy a estar.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos toda la semana. Siempre estamos muy pendientes, muy interesados de llevar hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.